La profesora de Derecho Internacional Privado, Mónica Herranz, hace a continuación una presentación del curso de esta asignatura dividida en cuatro apartados. El primero, dedicado a las herramientas con las que se cuenta para el estudio del Derecho Internacional Privado. El segundo, referido a la estructura de las pruebas presenciales. En el tercero, se ocupará de los contenidos fundamentales de la asignatura, así como de las dificultades que plantea su estudio. Y el cuarto, centrado en las novedades legislativas más significativas para esta materia. Les dejamos con la presentación del curso de la profesora Herranz, que comenta en primer lugar cuáles son las herramientas para el estudio del derecho internacional privado.
En primer lugar, hay que resaltar las novedades en relación a las ediciones. Ya saben que el derecho internacional privado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia se estudia en dos volúmenes, un primer volumen para el primer parcial y un segundo volumen para el segundo parcial. Del primer volumen hay que tener la sexta edición del 2008. Ya saben que es Derecho Internacional Privado, dirigido por la profesora Ana Paloma Abarca Junco, y como les digo, es la sexta edición del 2008. Del volumen 2 hay que manejar la segunda edición, tercera reimpresión, del 2008. También el nombre del texto es Derecho Internacional Privado, dirigido también por la profesora Abarca Junco. Y junto a estos dos libros, que serían teóricos, tenemos una bibliografía recomendada que pueden utilizar también, y tenemos un libro de casos prácticos que tiene una nueva edición, es la cuarta edición revisada, en la que se han modificado distintos casos prácticos, sobre todo debido a las modificaciones legislativas que se han producido a lo largo del año pasado. Como les digo, es la cuarta edición revisada. El libro de casos prácticos, aunque no es obligatorio, es muy útil y tiene esos casos resueltos en la parte de atrás del libro. Junto a estas herramientas, que serían estos libros, tenemos la página web y la plataforma virtual. Bien, la página web de la asignatura saben que está a disposición de los alumnos del plan nuevo como del plan antiguo. En la página web pueden encontrar toda la información que es necesaria para el estudio actualizado de la asignatura y novedades legislativas, por ejemplo, los cursos que hay, horarios de guardias y permanencias, etc. El acceso a la página web, desde luego, es muy recomendable porque les mantiene al día de todas las posibles noticias, informaciones y novedades, con lo cual lo recomendamos que ustedes la visiten con cierta asiduidad. Además, para los alumnos del plan nuevo, tienen a su disposición la plataforma virtual. La plataforma virtual es una herramienta utilísima, novedosa, por otra parte, y sobre todo, pues hay que destacar en esa plataforma virtual el icono de los foros, por ejemplo, en el que ustedes tienen un foro, distintos foros, foros de alumnos, foros también en los que ustedes pueden plantear las consultas al equipo docente de la asignatura. Sin duda es utilísimo, tenemos la experiencia del año pasado que creemos fue muy enriquecedora tanto para el alumnado como para los profesores y que permite mantener un contacto próximo a nosotros, que sin duda mejora el estudio de la asignatura y también un contacto entre ustedes. En la plataforma tienen otro icono, que es el icono de los materiales, en el que pueden encontrar materiales de distinta índole. Sobre todo, lo más interesante serían aquellos temas que están virtualizados por parte del equipo docente. La virtualización de esos temas que se ha realizado en la plataforma y que, como les digo, está a disposición de los alumnos del plan nuevo, no supone un sustitutivo de las unidades didácticas. Ahí ustedes van a encontrar los temas, una especie de resumen, una especie de esquema, pero en ningún caso sustituyen a las unidades didácticas. Y sobre este aspecto ya hicimos mucho hincapié, o hizo mucho hincapié en su momento el año pasado, la profesora Guzmán Zapater, cuando expuso el tema de presentación y de virtualización de la asignatura. Luego, además, también pueden encontrar otro icono en el que aparecen los exámenes que se han realizado en cada una de las convocatorias y la resolución de los mismos. En cuanto al segundo bloque que vamos a tocar, son las pruebas presenciales. La novedad que hay sobre todo que destacar sería cómo desde el año pasado, en junio del año pasado, los alumnos del plan nuevo, el examen sigue constando de dos partes, una parte teórica y una parte práctica, pero la parte teórica, que sigue compuesta por cuatro preguntas, de esas cuatro preguntas hay que elegir tres, solamente hay que hacer tres preguntas teóricas. Y en la parte práctica, que está compuesto por dos casos prácticos, de cada caso práctico arrancan dos preguntas. Y esos dos casos prácticos son obligatorios. Por tanto, en definitiva, el alumno del plan nuevo tendría que hacer en total, entre teoría y práctica, siete preguntas. Ya saben además que el espacio es tasado y que el examen es de hora y media. Para los alumnos del plan antiguo, ya saben que solo se examinan de la asignatura en junio y en septiembre. El modelo del examen es como el del año pasado, es decir, hay una serie de preguntas teóricas, unas optativas y otras obligatorias. Y luego está la parte práctica, que siguen siendo dos casos prácticos de los que arrancan dos preguntas de cada caso. Desde luego, si quieren más información, lo remito a la página web de la asignatura, los alumnos del plan antiguo, y a la página web de la asignatura y a la plataforma, a los alumnos del plan nuevo. En ambos casos, como les he dicho antes, el examen es hora y media y tiene espacio tasado. Por lo tanto, no se admitirán hojas adicionales distintas de los folios que se dan en el momento en el que se reparten los exámenes. El tercer bloque ya entraríamos en el estudio de la asignatura o de la disciplina en sí. Y desde luego para el estudio de la asignatura o de la disciplina en sí podríamos formular varias preguntas. ¿Qué regula el derecho internacional privado? ¿Cuáles son los problemas o el contenido del derecho internacional privado? Que en definitiva se trataría de esbozar los problemas de los que trata la asignatura siguiendo el contenido expuesto en las unidades didácticas. ¿Y cuáles son los últimos que vamos a ver en torno a la asignatura, pero en relación a los alumnos, cuáles son las complicaciones o fallos más frecuentes que comete el alumno? En cuanto a la primera pregunta, es decir, ¿qué regula el derecho internacional privado? Como ustedes ya habrán visto al leer el primer tema, derecho internacional privado regula las relaciones entre los particulares que trasvasan las fronteras de un Estado. Por lo tanto, de lo que se trata es de que hay un elemento extranjero que no permite dar una respuesta a través del derecho propio, sino que hay que tener en cuenta ese elemento extranjero y, por la existencia de ese elemento extranjero, nos podemos remitir a un ordenamiento jurídico distinto. Por ejemplo, podemos tener un español y una francesa que deciden contraer matrimonio en Francia, viven en Francia y tras años de convivencia deciden divorciarse. Tenemos que las partes son de distinta nacionalidad y tendrían que saber para el divorcio ante qué tribunal pueden presentar la demanda. El tribunal, desde luego, va a tener en cuenta que existe ese elemento extranjero y en base a ello va a elegir un instrumento jurídico concreto para saber si es competente o no es competente. Y una vez decidida la competencia, va a ver qué ordenamiento jurídico de los que están implicados y que además pueden tener unas respuestas distintas. Y este elemento es importante, la divergencia de las respuestas jurídicas de los distintos ordenamientos jurídicos. Va a tener en cuenta que hay distintos ordenamientos en presencia y cuál de ellos se aplica. Pero también es una relación extranjera, una relación jurídica con elemento extranjero, por ejemplo, cuando dos españoles, uno vive en España y el otro vive en Alemania, y aquel que reside en Alemania, por ejemplo, tiene una empresa en Alemania, contrata con el español la entrega de aquel que tiene la empresa en Alemania a España una partida de zapatos y resulta que luego hay un incumplimiento del contrato. Aquí, aunque las dos partes sean de la misma nacionalidad, tenemos un elemento extranjero claro. Por tanto, el elemento extranjero que tilda la relación de internacional, de extranjera, tiene que ser un elemento fundamental como para que esa relación deje de ser puramente nacional, puramente propia. En cuanto al contenido del derecho internacional privado, como les he dicho, se trataría de esbozar los problemas de los que trata esta asignatura siguiendo el contenido de las unidades didácticas. Y por hacerles un esquema rápido, dado el tiempo con el que contamos, y por lo tanto les remito a las unidades didácticas, pero por hacerles un esquema y para que vayamos entendiendo cuál es el contenido de esta asignatura, tendríamos que primero empezar por el tratamiento de la nacionalidad y la extranjería. Sin duda este, aunque sea un problema que se incluye en el contenido del derecho internacional privado, es uno de los aspectos que no están del todo claros o que mantienen polémica, que crean polémica en torno a su incorporación en el contenido del derecho internacional privado o expulsarlo del contenido del derecho internacional privado. En segundo lugar, hay un bloque muy importante, que es el bloque del derecho procesal civil internacional. Este bloque, que conforma parte del contenido del derecho internacional privado, es un bloque importantísimo y estaría compuesto, por ejemplo, por la competencia judicial internacional, que remitiéndome al ejemplo que he puesto anteriormente, en el que un español y una francesa se casaban y se divorciaban en Francia, lo primero que hay que ver es determinar qué tribunal es competente para conocer. Por lo tanto, lo primero es la competencia judicial internacional. Ahí tienen una serie de instrumentos jurídicos importantísimos que tienen que conocer muy bien. En segundo lugar, tendríamos el proceso civil con elemento extranjero. En ese divorcio al que hemos hecho referencia hay un elemento extranjero. Por lo tanto, todo el transcurso del procedimiento hay que tener en cuenta ese elemento extranjero y ahí hay una serie de instrumentos también que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso en el que haya que notificar al español o al francés o en el caso de una obtención de una prueba, etcétera. Por tanto, el proceso civil con elemento extranjero es muy importante también. Y en tercer lugar, tendríamos un tercer punto dentro del derecho procesal civil internacional, que sería toda la parte del reconocimiento y ejecución de decisiones. Sector importantísimo del derecho internacional privado y que, pues una vez que imagínense ustedes que las partes decidieron interponer la demanda ante el tribunal francés, el tribunal francés aceptó su competencia para resolver sobre el divorcio en cuestión y una vez resuelto, la parte española vuelve a España y quiere un reconocimiento de la decisión extranjera, de la decisión francesa de divorcio. Evidentemente, esto es importantísimo para el tráfico jurídico internacional porque sin reconocimiento las partes no verían satisfechas sus pretensiones tampoco. Entonces, este sector en el que se emplea una serie de instrumentos jurídicos de distintas fuentes es muy, muy, muy importante. Por último, tendríamos toda la parte del derecho aplicable, que ustedes van a estudiar en teoría general, al principio en el volumen 1, todas las partes de los problemas generales, y en el volumen 2, toda la parte del derecho civil internacional. En cuanto a cuáles son las complicaciones o fallos más frecuentes que ustedes suelen cometer en los pruebas presenciales y que se detectan y que detectamos año tras año, estarían sobre todo, quiero centrarme en dos aspectos importantes, y es, en primer lugar, la importancia de la jerarquía normativa. Si hay un problema o una cuestión que en este momento es muy complicada, pero que es muy importante en el derecho internacional privado, es que existen o cada vez hay más número de fuentes normativas. Y lo que hay que ver es cuál es la relación, la interrelación o la jerarquía que siguen entre ellas. Entonces, hay que tener muy en cuenta y sin entrar en mayor detalle y sin entrar en mayor complicación, que desde luego la hay, que si nos encontramos con la existencia de un reglamento comunitario, este reglamento comunitario se aplica por encima de un posible convenio internacional y también por encima de la norma autónoma. Por tanto, tendríamos reglamento, convenio y norma autónoma. Les vuelvo a repetir que esto es sin entrar en mayor detalle. Si entramos en mayores detalles, la cuestión se puede complicar más todavía. Pero, dejándolo así, sería reglamento, convenio y norma autónoma. Y luego, en segundo lugar, hay un aspecto que ustedes cometen fallos y que queremos recalcarlo, y es que una vez que ustedes eligen un instrumento para fundamentar jurídicamente una respuesta, ya no pueden elegir otro distinto. Es decir, si existe, por ejemplo, un caso práctico de competencia judicial internacional y deciden fundamentar la competencia por un instrumento comunitario, por un reglamento, ya no pueden emplear la ley orgánica del Poder Judicial para fundamentar la competencia del mismo tribunal. No pueden emplearla a la vez, aunque la ley orgánica del Poder Judicial contenga el mismo foro de competencia que el reglamento. Es decir, una vez elegido un instrumento comunitario o un instrumento jurídico en cuestión, tienen que ir con él hasta el final, de forma que no fundamenten jurídicamente la respuesta en base a esos dos instrumentos jurídicos. Bien, y para finalizar, en cuanto a las novedades legislativas, entre otras, vamos a destacar a nivel interno, la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción internacional. Esta ley sustituye al apartado 5 del artículo 9 del Código Civil, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de competencia judicial internacional en adopción internacional. Bien, esta ley es muy novedosa y lo que se ha hecho en las unidades didácticas en el volumen 2 ha sido poner evidentemente el tema al día conforme a esta norma. El tema ha sido hecho por el profesor Miralles Sangro. A nivel comunitario hay que destacar novedades legislativas con instrumentos tan importantes como el Reglamento de Roma II, es decir, el reglamento que regula la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Dicho texto entra en vigor en enero del 2009 y en las unidades didácticas, en la segunda parte, también en el tema relativo a obligaciones extracontractuales, se ha actualizado por el profesor Gómez Gene. Además, se ha publicado en el Diario Oficial de las Comunidades el nuevo reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales que sustituye al Convenio de Roma de 1980. Bien. Estas novedades no solamente se han tenido en cuenta en la parte teórica, sino que el libro de casos prácticos, por supuesto, también ha sido actualizado. Bueno, y con esto finalizaríamos el tema de presentación de la disciplina del derecho internacional privado. Muchas gracias.